las tornesas. La libra tornesa era una moneda francesa que se imprimía en la ciudad de Tours. Y el rey de Francia, Luis XVI, era pariente de su majestad católica, el rey Carlos III de España. Y ambos monarcas estaban unidos por el pacto de la familia de los Borbones. Y ellos vieron esta rebelión de las 13 colonias británicas como una oportunidad para castigar a su antigua adversaria Gran Bretaña, que los había derrotado en la Guerra de los Siete Años. Ahí fue cuando tomaron La Habana en 1762, y entonces para recuperar La Habana y Manila, España tuvo que ceder la Florida, y Francia perdió, le quitaron toda la, Canadá se lo quitaron, etcétera. Entonces ambas naciones vieron esta guerra interna, porque prácticamente eran los descendientes de los ingleses en la 13 colonia contra la madre patria, Gran Bretaña. Y entonces, bueno, Carlos III quería recuperar a Gibraltar, la isla de Menorca y la Florida, que la había perdido en la Guerra de los Siete Años. Así que vio esta oportunidad como una gran oportunidad para España y Francia igual para derrotar a Gran Bretaña. Es importante señalar que este monarca, Carlos III, fue un monarca culto, energético, que probablemente el mejor que gobernó España y mejoró la administración, la economía de España y de sus colonias, puso fin a los monopolios que impedían el libre comercio, tomó medidas para mejorar la enseñanza, las artes, la ciencia, redujo impuestos, construyó caminos y puentes en todas partes, reformó las finanzas, estableciendo un sistema de intendente real, creó la organización llamada Sociedades Económicas de Amigos del País, que en Cuba funcionó muy bien, en fin. Y entonces lo más importante fue que mejoró la Marina de Guerra y mejoró el ejército de España. Y entonces esta ayuda inicial, ¿no?, que se le dio a las 13 colonias, inclusive antes que habían declarado la independencia, equiparon un ejército de 30,000 soldados, lo cual fue increíble, ¿no? Y también la ayuda importantísima de la Real Arsenal de La Habana, ¿no?, que construyendo todos estos barcos de guerra. Pero esta ayuda inicial fue el comienzo de una ayuda que continuó hasta la última batalla, la batalla de Yorktown, que hablamos también como vino una ayuda enorme de España en el último momento para pagar los sueldos atrasados de el conde Rochambeau con 6,000 soldados franceses y de George Washington, que se le estaba desintegrando el ejército porque estos eran gente pobre, soldados, tenían familias que mantener y no había dinero para pagar el sueldo de estos soldados, y si no se los pagaban, pues se iban a ayudar a su familia, ¿no? Porque la situación era muy difícil económicamente en las 13 colonias. Pero bueno, esa ayuda fue extremadamente importante.
Sí, fue el primer impulso, ¿no? El momento más necesario.
Exacto, es que equiparon un ejército de 30,000 soldados aquí, 30,000 fusiles, 300,000 libras de pólvora, 260 cañones, balas, todos esos 2,000,000 de libras tornesas. Con eso se equipó el ejército completo de George Washington. Que fíjate, si estaba tan preocupado George Washington, que cuando lo nombran a él jefe del ejército continental, él manda a ver cuánta pólvora hay en las 13 colonias para pelear con la gran potencia que era Gran Bretaña, y le dicen: general, tenemos malas noticias, hay 9,000 libras de pólvora. Sí. O sea, que se quedó mudo media hora, no podía hablar. ¿Cómo voy a pelear si no tengo pólvora? Y 300,000 libras de pólvora vino en esa ayuda, con cañones, con balas de cañones, con fusiles, 4,000 tiendas de campaña, porque también tienen que mover los ejércitos, tienen que dormir bajo tiendas de campaña. Toda esa ayuda inicial vino de España y de Francia. Inclusive en California, donde estaba Junípero Serra, que había fundado una serie de misiones españolas, que hoy en día se pueden visitar todas en California, él puso un impuesto entre los españoles y los indios para recoger dinero y se lo mandó también a George Washington. Así que esa ayuda fue vital. Fíjate, exactamente tengo el documento, ¿no? Aquí lo tengo delante de mí, estoy haciendo un libro nuevo sobre este tema. Y en una carta que este embajador de Francia, español de Francia, Conde de Aranda, sabemos que se compró y se le entregó a los norteamericanos 260 cañones de bronce, 209 cureñas de cañón, 27 morteros, 29 afustes o armazones para morteros, 12,826 bombas, 51,134 balas, una inmensa cantidad de plomo para fundir las balas de fusil, 300,000 cajas de pólvora, en pacas de 1,000 libras, 30,000 fusiles con bayoneta, 4,000 tiendas de campaña y 30,000 uniformes. O sea, todo el ejército continental de Washington se equiparon con esas 2 millones de libras tornesas, 1 millón dado por España y 1 millón dada por Francia.
O sea, que hubiese sido casi imposible sin la ayuda de España y Francia. Y ahí viene ya, bueno, el primer impulso de la influencia española en esa guerra, ¿no? Hubiese sido casi imposible la independencia americana.
Bueno, así lo reconoció George Washington. En programas pasados, de la semana pasada, hablamos las cartas que George Washington escribió, sí, donde decía abiertamente la bifurcación de las casas borbónicas, hablando de Francia y España, nos va a traer la libertad. Así lo dijo, no dijo mi ejército, no dijo sino dijo la flota española, la francesa, y toda esta ayuda es lo que nos va a dar la libertad. Lo dijo claramente. Y mencionamos también esa última ayuda, ¿no?, que vino de Cuba, tan importante a la última batalla de la guerra, ¿no? Y era que estaba, la situación era precaria, ¿no?, en la primavera de 1781, porque no tenían dinero, ni tenían ropa, ni armas, ni provisiones, ni comida, ni podían pagar los sueldos atrasados de los soldados, ¿no? Y entonces el general francés Rochambeau escribió una serie de cartas al almirante de Grasse, cuya flota acababa de llegar a Santo Domingo, y el general Rochambeau le informó al almirante francés que a su ejército y al de general Washington se le estaba agotando los recursos y necesitaban urgentemente dinero para expulsar a los británicos de la última batalla, la de Yorktown. Y entonces pues la situación penosa y deplorable de las tropas norteamericanas también fueron descritas en una carta del general Green, donde se expresó lo siguiente: nada puede ser más miserable y penoso que las condiciones de los soldados famélicos con frío y hambre, sin tiendas ni equipo de campamento. Los contingentes de Virginia están literalmente desnudos y gran parte incapaces de cualquier casa de servicio. El Congreso Constitucional de Filadelfia estaba en bancarrota y no podía ayudarlo. Entonces, por eso mandan una fragata a La Habana. Primero a Santo Domingo, ahí no recogieron dinero. Entonces va esta fragata que se llamaba Aigret, al mando de San Simón, que llega a La Habana y ahí inmediatamente, en cuestión de horas, se recoge esta cantidad enorme de dinero. La marquesa de Cárdenas dio dinero, los comerciantes, los tabacaleros, y todo eso se recoge inmediatamente, se lleva a Yorktown y se reparte. Y ahí se da la última batalla de la guerra. Sí, fíjate la importancia que tuvo esa ayuda financiera, sí, que comenzó desde el principio hasta el final.
Amigo de Cuba, estamos conversando con el historiador cubano Fran de Barona, que nos está poniendo en contexto toda la importancia de la ayuda hispano y francesa en la independencia americana. Pero después, Fran, los hispanos, los cubanos, los puertorriqueños han seguido. O sea, han seguido porque este país ha tenido en el siglo XX, por ejemplo, 2 guerras mundiales. Y la participación de los hispanos, pues, ha sido, yo diría, decisiva, ¿no? O sea, se ha sumado al esfuerzo como si fuesen parte, y yo creo que son parte de esta nación norteamericana que tanto atracción y solidaridad ha tenido en el mundo. Yo creo, esto es importante porque Estados Unidos hace una guerra con los ingleses. Y fíjate que a mí eso me resulta admirable, cómo las relaciones entre Estados Unidos y los ingleses no pueden ser mejores. O sea, los ingleses reconocieron que tenían pleno derecho a la independencia, a la democracia. Estados Unidos se independizó, vino toda esta historia que estamos contando, y sin embargo las relaciones entre ambos países son admirables.
Bueno, como lo es hoy en día España con Latinoamérica, bueno, esas son guerras del pasado, obviamente, ¿no?
Claro, claro.
Esto, yo perdí mi bisabuelo y 3 tíos abuelos, lo fusilaron los españoles, y después me han mandado condecoraciones del rey de España, ¿no?, por los libros que he escrito de los hispanos en Estados Unidos. Pero bueno, claro, son cosas del pasado, pero lo que es importante destacar para los cubanos en Cuba es que los cubanos, blancos y negros, de Regimiento Fijo de La Habana, el Batallón de Pardos y Moreno de La Habana, pelearon en toda esta guerra. Así que nosotros los cubanos, los hispanos en general también, puertorriqueños, Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, peleó en la batalla de Pensacola, era capitán en ese momento. O sea, todos nosotros participamos en la independencia de los Estados Unidos. Así que este no es un país extraño para los cubanos. Aparte de que estuvimos aquí 100 años antes que los ingleses, ¿no? Expediciones que salían de Cuba, claro. Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto, si vamos más para atrás todavía. O sea que este no es un país extraño para los cubanos porque estuvimos aquí de 100 años antes que los ingleses en lo que es Estados Unidos y después dimos nuestra sangre, nos hirieron, peleamos para que este país fuera libre, las 13 colonias. Así que esto no es un país extraño para Cuba. Y lo debemos ver de esa forma. Este es un país que ha sido Cuba y Estados Unidos siempre han tenido una historia en común. Y eso es importante recordarle eso a los cubanos de Cuba, ¿no? Obviamente.
Y es curioso cómo esa historia que tú señalas, es curioso, se mantiene. O sea, se mantiene con el exilio cubano, que es muy triste, casi 2 millones de cubanos viven en Estados Unidos. Y, por supuesto, le agradecen a Estados Unidos que esta tierra haya sido brindada, o sea, se nos ofreció con mucho cariño, ¿no? Y aquí vivimos los cubanos y eso en cierto sentido complementa un poco lo que tú estás explicando.
No, fíjate el éxito que han tenido los cubanos en Estados Unidos. Es extraordinario. Tenemos senadores federales, tenemos cubanos americanos que han servido en el gabinete de diferentes presidentes. El éxito que hemos tenido en todas las áreas, en la medicina, el campo científico, en la educación, en el periodismo, pero un periodismo excelente. ¿Cuántos cubanos son excelentes periodistas en esta nación? Escritores, novelistas, gente que escribe no ficción. En todas las áreas hemos tenido un gran éxito debido a que esta nación, Estados Unidos, es abierto a los inmigrantes. Y si tú vienes a trabajar aquí y a educarte, ir a la universidad, tienes éxito en esta nación. Eso es lo que es un sistema de libre mercado, no una economía socialista o como la que hay en Cuba, que nadie puede avanzar de esa forma, o ninguna parte del mundo. El socialismo ha fracasado en todas las naciones. Mira Venezuela, mira Nicaragua y mira Cuba. 60 años de comunismo en Cuba, la gente pasando todo tipo de necesidades, y aquí los cubanos, que son los mismos que están en Cuba y no somos diferentes, hemos tenido un éxito extraordinario debido a la democracia que existe en esta nación y debido al sistema de capitalista, o si le llamamos de libre mercado.
Frank, ¿no? Ya en el último minuto yo quería resaltar que inclusive en las últimas elecciones presidenciales hubo dos candidatos a ser presidentes de Estados Unidos de origen cubano.
¿Tú te imaginas eso?
Me refiero a Marco Rubio por la Florida y a Tex Cruz por Texas.
O sea, ¿tú te imaginas que un cubano americano hubiera llegado a ser presidente, que a lo mejor en un futuro será? Bueno, pero te demuestra el avance que hemos tenido los cubanos, que dos senadores federales, el de Texas y el de la Florida, se postularon para presidente. Eso es increíble, ¿verdad? Me alegro que lo hayas dicho porque eso, es tan importante.
Eso es increíble y es histórico, es parte de la historia de este país.
Así mismo, bueno, Ted Cruz y Marco Rubio.
Fran de Barona, le damos las gracias, amigos de Cuba, Fran de Barona. Y, por supuesto, en la próxima semana, estamos entrando en las dos últimas semanas de Estados Unidos en Martí. Y para nosotros, para este programa, es importante historiadores como Fran de Barona. Gracias, Fran, por tu participación en Estados Unidos en Martí. Un esfuerzo de Radio Martí para que la historia de los Estados Unidos se comparta con el pueblo cubano.
Gracias.
Bueno, seguimos en Estados Unidos en Martí. Escríbanos, sugieran, pregunten. Estamos para eso. Estamos para realmente que esta compartimentación histórica sea efectiva, sea viva. Y, por supuesto, que ustedes, en cierto sentido, la conozcan con todos sus detalles. Porque el periodismo tiene una faceta ética y es informar. En la información no puede haber limitaciones. Y, por supuesto, la prensa de países autoritarios no son prensa, o sea, todo lo pasan por un filtro, todo lo censuran, todo lo niegan, todo lo alteran. Nosotros no, nosotros la historia es así y ustedes la tienen que saber y por eso la compartimos. Y vamos a entrar ahora en un segmento de que es muy importante, porque el deporte es parte de la historia cultural de una nación, y por supuesto cuando la nación es grande y es libre es más importante, y para eso nuestro colega periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Efectivamente, el deporte es una manera de un entretenimiento, pero un entretenimiento que también forja a la persona. Y la grandeza de este país es cómo este país se nutre del mundo entero. Y hoy vamos a hablar de un atleta que nos llega a nosotros muy cerca, nosotros los cubanos, un atleta que está en la actualidad. Y me refiero a Nolan Arenado. Nolan Arenado es hijo de un cubano, de una puertorriqueña. El cubano, sus padres cubanos, su mamá es puertorriqueña, donde su papá o su mamá también es cubano. O sea que está muy ligado a nosotros. Su abuelo, siempre lo menciono, Chito Arenado, fue preso político. Y este muchacho nació en California. Nació en California y es un jugador de béisbol. Fue el drafteado, fue seleccionado por el equipo de los Rockies de Colorado en el año 2011, saliendo de high school. Llegó a las grandes ligas. Y desde ese momento se ha convertido en el mejor guante que existe en la tercera base en la actualidad. Pero ya estamos hablando de números para la historia. Nolan Arenado ha logrado lo que nadie había logrado anteriormente. Y cuando digo nadie, estamos hablando de terceras bases a la altura de Brooks Robinson, a la altura de Mike Smith. Nolan Arenado, los 6 años que ha estado ahí, ha ganado el guante de oro, pero no es que gane el guante de oro, gana el guante de oro con una facilidad tremenda por la cantidad de jugadas espectaculares que hace. Un muchacho que todos los años está entre los primeros bateadores, no solamente impulsando carrera, pero bateando y bateando de poder. Y traigo a Nolan Arenado porque es una persona que no fue privilegiado, o sea, de sus padres, los dos inmigrantes, personas que trabajaron, personas que pagaron por
y aportan a la historia de Estados Unidos.
Y entonces,
Arenado es un ejemplo.
Hay que escribir, cuando se escribe el capítulo de las grandes ligas, hay que escribir el nombre de Nolan Arenado, un muchacho que, y este año está haciendo lo mismo, este año está entre los primeros bateadores, tiene más de 60 carreras impulsadas, tiene más de 20 jonrones, en fin, las cosas que hace este muchacho son tremendas. Un muchacho que donde quiera que se para, dice que es cubano, donde quiera, o sea, que tiene su descendencia cubana, en todos los lugares, que su abuelo fue un prisionero político, pero al mismo tiempo tiene la nobleza de decir de dónde viene. Claro. Y Nolan Arenado, en mi opinión, es uno de esos grandes atletas que, y solamente tiene en este momento 26 años. Podemos hablar de que Nolan Arenado tiene otros 10 años más en las grandes ligas, y cuando termine un capítulo, va a escribir un libro.
Claro. No, ya lo está escribiendo. Nolan Arenado, amigos de Cuba, en este programa de Estados Unidos en Martí, se une a lo que dijimos en el segmento anterior. Dos cubanos o descendientes de cubanos han sido aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, lo que quiere decir que no es imposible que un descendiente de cubanos pueda ser presidente de la nación más poderosa del mundo, más libre del mundo y más democrática del mundo. Le damos las gracias a nuestro colega periodista Chambi Campos por este segmento tan interesante que enriquece la historia de los Estados Unidos. Bueno, y nos vamos con la otra colega periodista, Maite Rodríguez, en Vistazos de Estados Unidos o por Estados Unidos.
Buenos días. En este vistazo de hoy vamos a darnos el gusto de visitar la ciudad de Manhattan, el corazón de Manhattan, en Central Park, y un lugar muy especial, el Museo de Arte de Arte Moderno de Nueva York, conocido en español como MoMA. Este museo surgió en 1929, señores, y tres damas fueron las que impulsaron la creación de este museo. Abby Aldrich Rockefeller, Lily Bliss y Mary Queen Sullivan fueron las que impulsaron las primeras colectas, los primeros cuadros que se compraron para el museo. Es un museo que se nutre de colecciones privadas y que ha ido ampliándose increíblemente hasta convertirse en uno de los museos de arte más importante, arte moderno más importante del mundo. El 7 de noviembre de 1929, estas mujeres decidieron poner en marcha su colección con apenas 8 cuadros y un dibujo. En este momento, 200.000 piezas de arte y un poco más, que incluyen esculturas, grabados, fotografías, objetos de diseño, hasta incluso artes visuales contemporáneas que tienen que ver con los videojuegos, forman parte de la colección del MoMA. El MoMA, que está, como dijimos, ubicado en el centro de Manhattan y que lo mismo recorre el arte abstracto que el arte moderno, el arte que tiene que ver con los audiovisuales. Lo mismo tiene una exposición que una proyección de cine, de muestras de documentales. El MoMA tiene una vida intensa en cuanto a lo que es la cultura de Nueva York. En él se exhiben obras de artistas tan conocidos como Pablo Picasso. Ahí podemos ver Las Señoritas de Aviñón. También se pueden ver obras de Salvador Dalí, de Jackson Pollock, norteamericano, de Andy Warhol, de Edward Hopper, de Frida Kahlo, en fin, de artistas cubanos como Wilfredo Lam, Ana Mendieta, representante de Body Art, y también de Tania Bruguera, una cubana que es cubana contemporánea, activista, opositora y que ha sido censurada por el gobierno de Cuba. Pero el Museo de Arte de Nueva York además acoge exposiciones de moda, desfiles increíbles que se hacen en sus instalaciones. Este museo tiene varias plantas, tiene 6 plantas, y el grueso principal están divididas en las plantas de la 2 a la 5. Recomiendan, cuando vayamos a este museo, nos centremos, si tenemos poco tiempo, en las plantas 4 y 5, que es donde se encuentran las pinturas y esculturas más conocidas, digamos las que son más populares, desde Cézanne o Matisse hasta Warhol o Pollock. En fin, que en el MoMA uno puede darse el lujo de encontrar arte de primera calidad, arte contemporáneo, e incluso tiene días en que el MoMA hay horarios en que es gratuito para aquellas personas que tienen bajos ingresos o que están de paso por la ciudad, estudiantes, personas mayores, pues pueden acceder al museo de forma gratuita en determinados horarios de la tarde. La selección incluye también, quería mencionar, a Diego Rivera, a Marcel Duchamp, a Roy Lichtenstein, en fin, todo lo que es arte moderno está allí en el MoMA en Nueva York.
Bueno, tú estás mencionando algo que si se visita Nueva York hay que ir al MoMA. Yo la última vez que estuve vi una colección, por cierto, de Wilfredo el Cubano, Wilfredo Lam, que era una belleza de exposición. Y bueno, muy cerca del MoMA está también el Parque Central. Ahí hay una estatua de Martí en su caballo en dos patas. ¿Qué quiere decir en dos patas? Que Martí murió en combate. Los escultores no pueden hacer una estatua de un prócer en dos patas si no murió en combate, pero Martí murió en combate. Esa es otra de las cosas atractivas que sí tiene el Parque Central en Nueva York.
En Central Park, sí señor. Pues nada, habría que ir al MoMA también, a sus dos edificios principales de arte, en los que las colecciones tienen un valor incluso que es incalculable. Es de los museos más importantes desde 1929, que abrió sus puertas hasta la actualidad con sus más de 59.000 metros cuadrados.
Bueno, pues gracias a Maite Rodríguez. Amigos, Estados Unidos en Martí se despide en el día de hoy. Volveremos en el día de mañana en un esfuerzo para compartir con ustedes la historia de los Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.